Si controlan como equipo las juntas, van a ser más productivos, van a ser mucho más eficientes y van a tener un mejor entorno, crean. Dejas al final a lo más importante,
a ti. Cuando tú controlas tu vida y te asignas tu tiempo y te das estos regalos
y te los empiezas a agendar y te empiezas a darte una prioridad, tu vida empieza a cambiar.
Te invito a que controles tu vida.
Porque nadie te va, no hay un secreto para que recuperes tu vida, ni vas a tener una vida balanceada de la noche a la mañana. Hay que tomar acción, hay que tener disciplina y hay que tener constancia en lo que hacemos. Impactantes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Liderazgo de Impacto. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante: recuperar tu tiempo. Más si estás en este mundo corporativo en el cual estamos llenos de juntas, algunas interminables, las cuales son muchas veces ineficientes, o que tienes un jefe que constantemente te está cambiando las prioridades o te dice que las prioridades son todas. O, como yo, que a lo mejor recibes 300 correos al día. Es una locura estarlos contestando. Vives conectado a la computadora o te la pasas echando un cigarrito, en el chisme, pero al final del día te hace falta el balance de tu tiempo. Pierdes tiempo. Por eso, el día de hoy te voy a compartir 10 lecciones que he aprendido en el mundo corporativo para manejar mi tiempo desde un punto de vista como empleado. Ahora, como bien sabes, mi nombre es Mario Elsner y me defino como este líder incómodo, porque mi papá me corrió porque decía que era un tipo problemático desde que yo era joven, y toda la vida me he caracterizado por ser un tipo que dice lo que piensa, incomoda si es necesario, pero siempre cuidando estas formas, siendo propositivo, y de alguna manera me ha ayudado a crecer en mi carrera profesional. Y como yo, sé que hay muchos, y que a lo mejor tú te identificas, porque ya seas hombre o mujer, el no quedarse callado, el opinar, a veces es incómodo para los que son los jefes antiguos o de la jerarquía, que están acostumbrados a la jerarquía, ¿me explico? Porque ellos piensan o creen que una persona tiene que hacer lo que el jefe dice, cosa que no es cierto. Yo creo que hoy en día necesitamos este nuevo liderazgo, que es un liderazgo incómodo, rodearte de gente que tiene muchos mejores superpoderes que uno mismo, y eso te ayuda a crecer. Pero bueno, vamos a entrar al tema de hoy, que son estas 10 lecciones de manejo de tiempo. Fíjate que mucha gente te dice que tienes que aprender a decir que no. Yo te voy a decir lo contrario. Creo que lo importante es saber decir que sí, pero a lo importante. Porque si no, nos desgastamos queriendo conflictear o confrontar a todo el mundo, cuando realmente lo que tenemos que hacer es poner nuestro tiempo donde lo necesitamos hacer. Así que, si tú quieres priorizar en tu vida, aprende a decir que sí en lo importante de tu trabajo. Mira, vamos a hablar de una de las lecciones que más me costó trabajo entender y aprender y cambiar. Desde que yo era joven como gerente, hoy a nivel dirección, y una época que teníamos una situación de crisis, uno de los grandes problemas en el manejo de mi tiempo y en la situación, y que me generaba un problema de desbalance de vida, eran las reuniones excesivas. Y sí, esta es una de las plagas más grandes que hay en el mundo corporativo. Vivimos en juntas, vivimos ocupados, calentando la banca o en juntas que nos ponen copia o estamos ahí para agregar nuestros puntos de vista, cuando muchas veces ni siquiera es necesario. Deberíamos tener menos reuniones y mucha más acción. Optimizar el tiempo de estas reuniones para ser productivo es sumamente importante. A ver, cosas que me han funcionado y de las que he aprendido. Uno, yo trato de tener reuniones ya sea en la mañana o ya sea de media tarde en adelante. Entiendo que a lo mejor me digas, es que mi jefe me pone miles de reuniones. Una de las maneras para liderear hacia arriba a nuestros jefes es tratar de poner estas juntas recurrentes. Evitar y salir de las reuniones reactivas. Siempre van a haber excepciones, me queda claro. Pero que no sea la excepción la regla. O sea, detrás, junta hoy, junta ahorita, junta en 10 minutos. Eso es un problema. Cuando tú tratas de liderear para arriba, es generar tú las reglas del juego, y eso implica que puedas poner estas juntas recurrentes. Punto número uno. Punto número dos, y algo que me funcionó muchísimo, es el manejo de mi calendario, mi Outlook o de la compañía, mi caso específico en Microsoft, yo bloqueo mi tiempo. Entonces, cuando alguien me dice, tengo junta, yo sutilmente le digo, está ocupado provisionalmente y o no puedo estar. Tienen que entender que uno tiene otras agendas. Muchas veces puede ser que tu jefe venga y te diga, es urgente, sí, pero explícale también las causas. A veces es porque los permitimos que van haciéndose estas malas costumbres. Es importante que hagas lo que se llama el time block o el bloqueo de tu tiempo, estas piedras angulares de las reuniones importantes. Y si tu jefe quiere tener juntas, prográmaselas con tiempo. Yo tengo juntas recurrentes con todos los miembros de mi equipo, casi siempre el mismo día a la misma hora. Sí se cambian, pero trato de mantenerlas ahí. Y hay juntas que yo sé que no tengo que estar o juntas que no agregan valor y trato de estar provisional. Y cuando yo organizo juntas, hago lo mismo. Si las personas no tienen que estar, no las invites. Y aprende a utilizar que están arriba los prioritarios y abajo los que no están prioritarios. Una junta arriba de 8 personas es una pérdida de tiempo si es una junta para tomar decisiones o para trabajar. Tengamos cuidado con esa. Una junta más grande puede ser, pero sí es solamente informativa. Entonces, be careful, porque a veces las juntas son las primeras cosas que tenemos que mejorar. Claro, por ahí creo que hay un podcast en mi canal de YouTube que incluso hay de los miles de pecados de la junta hoy en día. Perdemos muchísimo tiempo en juntas. Recupera tu tiempo, controla tus reuniones. Pongan reglas del juego, qué es lo que tiene que tener una reunión, qué es lo que no tiene que tener una reunión. Vengan con pretrabajos, no vengan a trabajar a la junta, no vengan a pelearse a las juntas. O sea, es importante que pongan las reglas del juego de las juntas. Si controlan como equipo las juntas, van a ser más productivos, van a ser mucho más eficientes y van a tener un mejor entorno, créanme. El segundo aprendizaje importante en mi vida, en base al tiempo, es el famoso multitasking. Dios mío, ¿sabes cuántas veces yo quería hacer 20 cosas a la vez? La realidad es que no funciona. La única manera de hacer un multitasking es que sean actividades complementarias, como por ejemplo, que estoy haciendo ejercicio, que no pienso, estoy activado, y estoy escuchando un podcast. Eso es un ejemplo, claramente en el trabajo es un poco más complicado, porque si estás contestando correos, a veces tienes que estar ahí, si estás en junta, tienes que estar ahí. El no estar conectado o estar focalizado o metido en lo que tienes que hacer genera ineficiencias, y a lo mejor lo que te iba a llevar 20 minutos de alta concentración te lleva 2 horas porque estás totalmente distraído, y eso genera un problema en el manejo de tu tiempo. Así que es preferible que te metas 25 minutos, pongas música bossa nova como lo hago yo, o de jazz, te concentres al fondo y ataques el problema hasta que no lo cierres. Si son muchas cosas, divídelo en pedacitos para que vayas cerrando paso a paso, porque de otra forma vas a ir postergando las actividades. El tercer aprendizaje para mí del tiempo es el de los gremlins. Y se van a reír, porque a lo mejor ustedes no son más jóvenes, pero había una película que se llamaba Los Gremlins que se procreaban. Pero esto habla de los mails. Es espantoso la contaminación o el ruido que tenemos de mails. Te contestan mails de carita feliz, el tema de los spam. Tenemos de todo en los mails. Primero, tienes que aprender a poner reglas en tu bandeja. Si esto es un mail no prioritario o de spam, mándalo spam. Si de entrada estás en copia, pones un color para que sepas que estás copiado, pero no tienes que estar informado de todo en ese momento, porque a mí me ponen copia hasta con carita feliz y eso te vuelve loco. Y por el otro lado, asígnale tiempo a contestar mails y después no te sigas metiendo a contestar mails hasta la tarde si quieres, porque lo que genera eso es que todo el tiempo estés contestando mails y te vuelves loco. 300 mails. Y si crees que no debes estar copiado en una cadena, diles, oigan, ¿me pueden quitar de esta cadena, por favor? Porque yo creo que no tengo que estar. Así de sencillo. Personas creen que porque te copian, te hacen responsable de que estás informado. Bueno, hay cosas en las cuales uno no tiene que estar informado. O no, te pídelo, pero déjalo claro. Porque de otra forma, vas a estar nadando entre 300, 400 mails diarios. Y ese no es el problema. El problema es cuando se te van acumulando. Y entras a tu bandeja de entrada y tienes 5,000 correos que no has contestado. Te vuelves loco o loca en la ansiedad de estarlos contestando. Y después vienen, oye, no viste mi mail, etcétera. Puede ser que le dediques un tiempo a organizarte, a ponerle colores. Yo los tengo, imagínense, 3 países. Tengo un color para Colombia, un color para esto, un color para el otro. Y así lo tengo de cierta forma para que para mí sea muy fácil la estructura. Y una de las cosas que nadie te va a decir es que si logras vivir sin correos o los menos correos, yo no llego a tener más de 50 porque los voy ejecutando, contesto rápido, delego rápido, descarto rápido en la mañana, para que eso me dé tranquilidad mental. Créanme que es una angustia que te quitas. Créanme que la sensación de no tener correos es un aliviane en mi mente, por lo menos con mi personalidad. Yo no puedo vivir con miles de correos. La cuarta lección que he aprendido es que el perfeccionismo paralizante, lo queremos hacer tan perfecto, lo acomodamos, lo queremos. A veces es más importante patear y tirar y mover y accionar que estar siendo perfecto. Es el constante movimiento, ¿no? Constante movimiento. Buscar la excelencia siempre nos hace que perdamos tiempo muchas veces. Así que déjalo ir, no le corrijas a todo el mundo la plana. No tiene que estar cuadradito, lo puedes corregir al final. No seamos perfeccionistas. 5. Tonto y no, pero hay una frase que me encanta que es: si no estás planeando, ya estás planeando para fracasar. Al vivir con una agenda sin prioridades y que tu agenda esté vacía o que digas no sé qué voy a hacer hoy, eso es un problema para que no tengas tiempo. Incongruentemente, el no tener asignaciones o tareas o prioridades te va a hacer que no tengas vida y no sepas administrar tu tiempo, porque te vas a volver totalmente reactivo o reactiva. Y eso es desgastante, porque estás corriendo detrás de la pelota todo el día. Establecer prioridades diarias para que te enfoques, ya sea con una técnica Pomodoro o la que tú quieras, es clave, porque te tienes que enfocar en lo que realmente importa. Dile que sí a lo importante, porque de otra forma, pues todas las pelotas son buenas. Así que, ¿a qué le vas a decir que no? Hay que saber qué decir a cuáles sí. La sexta lección, que para mí también es muy importante, es cumplir con expectativas realistas. Es muy común en Latinoamérica que te digan: oye, ¿en cuánto tiempo está listo esto? No, mañana. No es cierto. Muchas veces no está ni siquiera listo mañana. Nos volvemos locos con estas fechas de entrega. Debemos decir la verdad: oye, no, te lo tengo en una semana, te lo tengo en 3 días, 4 días. Eso sí, cumplamos con las fechas que prometamos. Pero ¿de qué sirve decir lo tengo para mañana? Si tu jefe te dice: lo quiero, me urge, bueno, sí te urge, pero esto llevará un día, dos. Si caes en esa espiral de estar prometiendo fechas inalcanzables y resultados inalcanzables, te voy a decir un secreto: no va a parar, te van a seguir pidiendo, y cada vez que bajes el estándar, y no es porque pongas mal ejemplo, es porque puedes ser una vez, pero no puedes mantener ese ritmo, te revientas y entonces dejas de tener vida y entonces estás cansado o cansada y se acabó tu vida. Entonces, el poner fechas realistas, decir: oye, esto me va a llevar tanto tiempo, esto es el tiempo que me... Estas son las situaciones, esto es lo que es. ¿Le costará trabajo entenderlo y aceptarlo? Sí. ¿Los jefes les encanta presionar y hacer un pushback? También. Pero nosotros tenemos que ser responsables en decir lo que es. Ojo, no te acolchones de más o no. Hay que entender también que es una urgencia. Claro, que para las cosas, para que se vuelvan urgentes, es porque ya estamos mal organizados desde un inicio. Entonces hay que cambiar la causa. Recuerden que yo siempre he dicho: solucionemos las causas, no los problemas. Parches una vez, parches otra vez y vas a seguir en la misma dinámica. La séptima es una falta de delegación. Ya sea que tú tengas un equipo a tu cargo y no sepas delegar, o que te estén delegando un montón de tareas que no te agregan valor, o que hay cosas que puedes simplificar. Fíjate, muchas veces cosas tan tontitas nos pueden quitar mucho tiempo. Entonces, a lo mejor tú dices: Mario, es que yo no tengo equipo y necesito recuperar mi tiempo y mi vida. Sí, pero puede ser que no tengas que ir al súper y lo puedes programar en una aplicación, o puede ser que no tengas que perder tiempo en otras cosas. Trata de eficientar tiempos y delegar cosas que a lo mejor nos quitan tiempo. Yo tenía un amigo que iba al banco todavía a hacer sus trámites y decía que no tenía tiempo. Pues claro, porque le llevaba 4 horas ir al banco entre las colas y todos esos problemas, cuando podía sacarlo todo desde su aplicación en 2 minutos. Entonces, no nos confundamos que delegar es porque tenemos que tener un equipo. Delegar significa saber qué tareas prioritarias tenemos que hacer y qué tareas no tenemos que hacer, y que podemos delegar sin que afecte nuestra vida y nuestro entorno. Así de sencillo. Pedir favores, ayuda, es válido. No crean que es delegar porque tengo un equipo. O sea, hoy le delegas que te arreglen el baño al plomero. Eso es delegar. Simplemente no te metas tú a arreglar el baño, porque te va a llevar 40 horas y no es que lo eches a perder. Eso se pone peor. El ritual del café o del cigarrito. Yo tenía un problema, yo bajaba cada hora a fumar, era un tema cuando estuve fumando. Y ahí sí me iba un montón de tiempo y después me quejaba que no tenía tiempo. A ver, autocríticos y autocríticas y digamos, perdemos tiempo en cosas que no nos agregan valor. Bueno, ¿por qué no lo optimizas y lo aprovechas en otras cosas que son más importantes para ti que estar perdiendo el tiempo en el cafecito o en el cigarrito? 9. Exceso de documentación. Eso es típico en el mundo corporativo. Reportitis, papelitis, es un mundo de procesitis, ¿no? Hay cosas que son tan complicadas porque nosotros no las hacemos complicadas. ¿Podemos simplificar procesos? ¿Podemos proponer simplificación de procesos? Yo alguna vez estaba yo agarrando un puesto, una dirección, y de repente me preguntaron, oye Mario, y todos estos reportes, y había reportes que hacía un director hace 15 años, pero seguían haciendo porque nadie les había dicho que dejaran de hacer el bendito reporte. Pero la persona que lo estaba haciendo estaba perdiendo tiempo. Hay que tener criterio de que si las cosas se pueden hacer mejores y más rápido, cambiemos la forma de hacerlo. Y último, ignorar el tiempo personal. Uno de los grandes problemas por los cuales no tenemos tiempo es porque nosotros no nos priorizamos a nosotros mismos. Incluso priorizas el trabajo, priorizas a tu familia, pero a ti no te tomas en cuenta. Cuando tú no te asignas un tiempo para ti, para leer, para escuchar música, para ir al gimnasio, terminas reventado o reventada porque dejas al final a lo más importante, a ti. Cuando tú controlas tu vida y te asignas tu tiempo y te das tus regalos y te los empiezas a agendar y te empiezas a darte una prioridad, tu vida empieza a cambiar. Lo único que no puedes hacer es no considerarte a ti. Y eso es algo que nosotros hacemos mucho, o por lo menos yo lo hacía. Espero que tú no, pero si logras cambiar eso, vas a mejorar tu calidad de vida y de tu tiempo. Valórate, porque es así, tu tiempo vale mucho y la vida, créanme que se va muy, muy rápido y en este mundo corporativo más aún. Cuando te das cuenta, ya estamos cerrando el mes a vender otra vez o cerrando el año y a volver a planear y este es un circulito que nunca acaba. Hoy yo quizás puedo tener una organización porque tengo un buen equipo, tengo un manejo de prioridades, tenemos una planeación correcta que es planeación de poder, que pueden ver el video también acá en YouTube. Tengo más o menos una metodología más simple para una persona normal. Y bueno, al final del día tenemos que hacer una planeación semanal como para saber en dónde vamos a enfocar nuestro tiempo. Te invito a que controles tu vida, porque nadie te va... No hay un secreto para que recuperes tu vida, ni vas a tener una vida balanceada de la noche a la mañana. Hay que tomar acción, hay que tener disciplina y hay que tener constancia en lo que hacemos. Ya que lo logras, créanme que tu vida cambia por completo. Ahí te la dejo. Espero que hayas disfrutado este podcast y que lo lleves a la vida porque estamos empezando en el 2024 y depende de ti y nada más de ti recuperar tu tiempo. Comparte este contenido con otras personas que creas que necesitan recuperar su tiempo, que son estos líderes incómodos o en desarrollo, que queremos hacer la diferencia, impactantes y vamos a crecer esta comunidad durante este año. Vamos a seguirla rompiendo. Te agradezco por tu compañía. Regálame por ahí unos likes, compártelo, comenta, porque eso es lo que me ayuda a que este contenido aumente su alcance. Aunque no tenga yo que bailar, no sea popular y no sea sumamente con contenido sexy, como digo. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en el siguiente episodio.